vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Porque hoy es el Día Mundial del EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva. Y bueno, obviamente que hay muchos informes con respecto a esto, pero para hablar mejor, estamos en comunicación telefónica con la doctora Estela Marisa Argañarás, que ya es la titular del programa Libre de Humo del Ministerio de Salud de la provincia. Doctora, buenos días. Susana y Luciana la saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de hablar con ustedes.
Buen día. El gusto también es nuestro, gracias por estos minutitos, doctora. Y bueno, queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con el EPOC, digamos, una de las enfermedades pulmonares, ¿no? ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Qué podemos decir del EPOC, doctora?
EPOC significa enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Significa que son enfermedades que van hacia la cronicidad, en forma, hay métodos por los cuales nosotros podemos hacer que la enfermedad no avance, pero no retrocede. La enfermedad obstructiva crónica, el impedimento del paciente es sacar el oxígeno, no ingresarlo. Esto está muy relacionado con el tabaco. Son muchos, la mayoría de los pacientes son tabaquistas, y tabaquistas crónicos.
Bien. Se ha dado también muchos casos, ¿no? De repente que vive una persona con otra, que con una fumadora, y los fumadores pasivos también tienen riesgo de padecer EPOC.
El fumador pasivo tiene el mismo riesgo de padecer EPOC que el no fumador pasivo. Es un mito eso de que dice, si fumo solo en mi cuarto no contamino la casa, por ejemplo. Eso no es real. ¿Por qué? Porque el tabaco, el humo de tabaco se desplaza por todos los ambientes y permanece hasta 15 días en un ambiente, ya sea en la ropa, en el cabello, en los tapizados, y eso es lo que produce la toxicidad.
Bien. Bien. Ahora, doctora, el otro día salía, ¿no?, a nivel nacional un informe, no sé si lo habrá visto usted también, y si no lo ha visto, obviamente que lo debe saber. Es increíble, ¿no?, porque era una ilustración de que nos enseñaba y nos informaba también de paso de cómo cambiaba nuestro cuerpo desde el primer momento que uno deja el cigarrillo. Hablamos del primer momento, 2 horas, a las 24, a las 48, a la semana, al mes, y no le ni qué le digo al año, ¿no?
Nosotros el primer cambio lo tenemos a los 20 minutos, porque la presión arterial disminuye hasta alcanzar un nivel de base, y la temperatura de las manos y de los pies, por ejemplo, aumenta hasta llegar a una temperatura normal. Tenemos que al año, por ejemplo, la probabilidad de tener un ataque de corazón se reduce a la mitad. A los 5 años se disminuye el riesgo de ACV, o sea, de un derrame cerebral. Sí. A los 10 años, el riesgo de morir de un cáncer de pulmón es igual a la mitad de la persona que nunca ha fumado. O sea, disminuye el riesgo de cáncer. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedades cardiovasculares es igual a la de un no fumador.
Bien. Ahora, y doctora, sí. ¿Por qué no se accede rápido? Porque hay muchas personas con EPOC, según un informe, pero también dice que no acceden de manera rápida o precoz a un diagnóstico, porque se niegan estas personas a ir al médico. ¿Qué es lo que pasa ahí?
El paciente que está con EPOC, por lo general, ya llega con el EPOC instalado al médico, porque son fumadores. Yo le hablo desde el punto de vista de los fumadores, ¿no? No todos los pacientes EPOC son fumadores.
Sí.
Pero la mayoría de los fumadores tenemos un complejo que es que no se asume como adicto, y al tabaquismo no se lo asume como una adicción, porque hasta hace muy poco ha estado socialmente aceptado. Hasta hace 10 años atrás fumar estaba bien, era algo que, voy a usar una palabra retro, pero era canchero.
Claro.
El que no fumaba era el que estaba fuera de contexto. Entonces no se asume como una adicción, y por lo tanto no se la trata de la misma manera.
Bien.
No se la ha tratado nunca como una adicción. Recién ahora estamos haciendo hincapié en los pacientes que vienen a tratar de dejar de fumar.
Bien. Doctora, recién usted decía, ¿no?, que no solamente los pacientes que fuman tienen EPOC. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las causas de una persona que tiene EPOC pero que jamás en la vida probó un cigarrillo? ¿O que no es fumador pasivo?
Y hay causas metabólicas, por ejemplo, la alfa-1 antitripsina, que es una enzima que nosotros tenemos, un déficit. Hay otras causas que son idiopáticas, o sea, que no se conoce porque el paciente empieza con un enfisema. hay otras causas que dentro de las metabólicas también las pulmonares propias, circulares, de otras patologías. O sea, es una diversidad enorme de las causas de EPOC.
Bien. ¿Y cuáles serían los síntomas, ¿no?, que de repente una persona tiene y dice, es algo raro, porque he fumado toda mi vida, pero recién ahora estoy sintiendo esto raro? ¿Qué sería eso raro o a tener en cuenta para acudir al médico?
El paciente que de golpe empieza a sentir falta de aire, o que camina y se agita mucho, o que se agita con las actividades diarias, las actividades habituales, diarias de su domicilio o en su trabajo, las actividades de la vida diaria. El paciente que de golpe empieza a ser un tosedor crónico, empieza a toser, toser todos los días. Esas son pautas de alarmas que tenemos que tener en cuenta.
Bien. Bien. Ahora, doctora, una persona es fumadora, empieza a fumar, no sé, dicen que es lo mismo es fumar un paquete por día que un cigarrillo, es exactamente, obviamente, no. El daño.
No es lo mismo. Porque es dosis dependiente. Nosotros cuando hacemos tratamiento para dejar de fumar, por ejemplo, trabajamos en base a la dependencia que tenga la paciente, o sea, utilizamos un test que se llama test de Fragetron y con eso vemos la dependencia y también vemos la cantidad de cigarrillos, porque nosotros nos va a marcar la cantidad, qué tratamiento vamos a hacer o no. Y lo vamos a trabajar con drogas o sin drogas.
Bien. Ahora, pero a lo que iba también, doctora, es esto de decir, bueno, ha fumado mucho tiempo, 40, 50 años, dice no fumo más. ¿Ayuda, no ayuda? Porque dicen que a partir de los la edad ideal es los 35 años, sí. Como para recuperar un poco esos pulmones y evitar ciertas complicaciones de la salud en adultos. ¿Esto también es así o más o menos?
En realidad ese es el último estudio que ha salido, sí. Pero es uno solo. Habría que comparar con otros estudios, porque yo tengo pacientes particularmente que de 50 y pico de años que han fumado 30 años, 40, 50 cigarrillos y están en un estado óptimo, haciendo natación, corriendo, con todos sus controles, con habituales, tanto cardiológicos como pulmonares. O sea, se puede recuperar, pero también tiene que haber un contexto que ayude.
Claro. Bien. Doctora, y recién usted dijo los tratamientos. ¿Cuáles serían estos tratamientos que uno puede realizar? Porque por ahí te dicen, sí, tienes que tener fuerza de voluntad, pero creo que solamente la fuerza de voluntad no ayuda, ¿no? ¿Qué otros tratamientos hay?
En realidad yo siempre le digo a mis pacientes, el 90% es tu voluntad, porque si vos no haces el tratamiento y no haces las pautas que nosotros te enseñamos, no vamos a hacer nada. O sea, la droga o el medicamento acompaña a la voluntad de querer dejar de fumar porque es una adicción. Entonces tenemos desde el tan conocido chicle de nicotina que lo usa mal, lo compran en una farmacia y no lo saben usar. Tenemos los parches de nicotina, tenemos el bupropión, que es una pastilla que es un antidepresivo, pero que no se sabe cuál es el mecanismo por el cual se trabaja para dejar de fumar, pero tiene un excelente resultado. Después tenemos la vademiclina. Tenemos un abanico bastante extenso de diferentes tipos de medicación que se elige de acuerdo al paciente, pero no se elige nunca unilateralmente. Se elige en connivencia con el paciente, a lo que él está dispuesto.
Bien, clarísimo. Bien. Y desde el programa, ¿ustedes están notando que hay cada vez más personas interesadas en dejar de fumar? ¿Qué es lo que que nos puede contar acerca de esto, no? ¿O la gente sigue fumando igual? Porque vemos que el precio de la cigarrilla aumenta, pero las ventas siguen exactamente igual. La gente sigue fumando.
La gente sigue fumando, pero sigue fumando en menor. O sea, hay dos cuestiones. Primero, que baja la calidad del cigarrillo que fuma, busca un precio más barato. Y segundo, tenemos nosotros acá en el programa tenemos más cantidad de pacientes. Todos los días tenemos más cantidad de pacientes que quieren dejar de fumar. No solo por el precio, sino porque están concientizándose de los riesgos que corren.
Bien. Doctora, ¿cree que la pandemia también ha hecho su lado positivo o negativo en los fumadores?
Mira, la pandemia ha dejado consecuencias de ambos lados, claro, positivos y negativos. Uh-huh. En pacientes que eran excesivamente adictos y no han tenido, por ejemplo, la posibilidad de ir a hacer un tratamiento, pero si tenía el acceso al cigarrillo, se ha acelerado mucho más la adicción. En otros han tenido la posibilidad de, o sea, el que tenía una dependencia mucho menor, muchísimos han podido dejar solos, inclusive por vía telefónica se los ha hecho acompañamiento y se ha podido llegar a buenos resultados.
Bien, claro, eran los dos extremos, ¿no? Uno, la ansiedad, claro, de estar encerrado y fumabas mucho, y el otro de decir, bueno, tengo miedo que me agarre el virus, entonces claro, dejamos de fumar.
Totalmente, han sido los dos polos opuestos.
Claro, bien.
Doctora, si alguien, las personas fumadoras que nos están escuchando se quieren acercar para pedir ayuda ahí con ustedes, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿En qué horarios?
Al Ministerio de Salud, al programa Control de Tabaco, programa provincial, Control de Tabaco, de lunes a viernes.
Bien, perfecto.
Doctora, gracias.
Por la mañana.
Gracias por estos minutos con nosotros.
No, por favor, que ande muy bien.
Que tenga buen
día. Hasta luego.
Ahí hablábamos con la doctora Estela Marisa Argañaraz, titular del programa libre de humo del Ministerio de Salud de nuestra provincia, hablando acerca